En 810 Vivo, comportamientos y gustos.
El siguiente espacio es una presentación de Bosch y compañía.
Son las 11:20. El Teatro Solís cierra el año con música. El viernes 27 de diciembre, Hugo Fattoruso presenta Fattoruso Beat, un homenaje a los Beatles, a medio siglo de la publicación del primer álbum de la banda y también a los Shakers, banda que tuvo por allí su inspiración. Pero el tributo va a estar también para él mismo, porque a Hugo lo van a declarar embajador iberoamericano de la cultura en ese concierto que se enmarca en las actividades de Montevideo, capital iberoamericana de la cultura. Hugo, bienvenido, ¿eh? Gracias por
Buen
estar.
Buen día, Gonzalo, muchas gracias.
Yo recuerdo hace años que te hice una nota, el día que te nombraron, por esos días que te habían nombrado ciudadano ilustre, yo te decía, a ver, ¿qué te dieron? Te exoneran la contribución, te darán un pase para andar en ómnibus gratis, ese tipo de cosas que uno imagina. Un embajador iberoamericano de la cultura, que le dan billetes de avión para que vaya a visitar ciudades para tocar, Hugo.
No, la verdad.
Un aplauso grande, una un aplauso, medalla un aplauso. Y un abrazo.
Muchas gracias, sí, sí, la verdad que, bueno, nada, un reconocimiento que dedico, como siempre, a mi madre, a mi padre y a mis maestros todos. Bien. O sea, muy contento, yo soy un artesano, trabajo todo el tiempo con lo que le llaman la música, tanto sea para tocar con un grupo chico, para tocar como solista, para tocar con tríos o para tocar temática de candombe. Este año me vuelve a invitar la gente de Quareim 1080, con letras de Marcel Queiroglian, y bueno, y con unas músicas, así que también mis inquietudes me llevan, y estoy muy orgulloso de que me invite Cachila Silva, a sus hijos, este recital del día 27 con un plantel espectacular y canciones que ahora sí las, porque tenemos un coro de 5 amigos espectacular: Sarita Sabá, María José Bentancur, Nico Sarcer, Rodolfo Vidal, y viene de Brasil, amigo, invitado especial, gran cantor, un muchacho joven, gran talento y muy muy amigo, Juliano Barreto. Con ellos 5 podemos recrear temas de los Shakers con voces que suenan. Fíjate que cuando grabamos nosotros con los Shakers, Pelino, Osvaldo y yo, que cantábamos, éramos jovencitos de 20 años. Hoy día no podemos cantar eso, ninguno de los tres. Bueno, está mi hermano, imagínate que estoy diciendo, pero va. Entonces, con este coro, tenemos 3 percusionistas sensacionales. No hay batería en el concierto, son 3 cajones peruanos. Manejados por Kobe Acosta, Albano Barrocas y Martín Ibarburu. Cada uno de ellos va a tener, por ejemplo, Kobe Acosta, acompañan todo con cajón peruano, ¿sí? No hay batería. Pero tienen platillos, tienen algún instrumento de percusión, Albana tiene alguna cosa electrónica, y cada uno tiene un tambor de la cuerda de tambores. Kobe Acosta tiene tambor piano, Martín tambor repique, Albana tambor chico, Daniel Massa en bajo, Francisco Fattoruso en guitarra y vocal robot. Así que bueno, estamos muy entusiasmados con las versiones que, nada, lo que conseguimos, como suenen esas versiones de los temas que elegimos. 7 temas de los fabulosos, el cuarteto fabuloso, 7 temas de los Shakers y 7 temas nuestros, míos, así, y ahí incluimos a 2 inseparables, a Rubén Rada y a Eduardo Mateo. Tocamos un tema de cada uno de ellos en, son Beatles también, un poco, ¿no?
Alguien te puede decir, Hugo, y esto lo vas a hacer una sola vez y un 27 de diciembre.
Ah, sí, tendríamos que repetirlo ahí, qué sé yo, en marzo, abril, alguna cosa así, porque Montevideo Music Group se ofreció para grabarlo y filmarlo. Yo les pedí, por favor, que esperemos, porque ahora está muy encima, yo no me quiero volver loco después de... Bueno, les pedí que lo hagamos, nada, en un par de meses, 3 meses. Así que yo pienso que sí, que se puede repetir. Veremos cómo nos va acá el 27. Musicalmente, no, sin falsa modestia, no tengo dudas, suena divino, suena espectacular. El ritmo es fantástico y las voces son fantásticas. Los temas elegidos son como pan calentito.
Funciona.
Y le gusta a todo el mundo, claro. Sin duda, así bizcochito, recién salido.
Bien. ¿Y eso te llevó cuánto tiempo de trabajo?
Ah, poco, porque ¿sí? hay versiones que que yo ya las venía haciendo. Con Nicolás Ibarburu tuvimos dúo hace un rato y hacíamos una sección Beatles y una sección de temas nuestros, o también de Jaime, qué sé yo, de compositores locales. Así que ya tenía algunas versiones, ya las tenía. Para mí es relativamente fácil armar un repertorio, una vez que quien diseñó esto fue, que para mí da el puntapié inicial, esto es Alejandra Volpi, al proponer este show y decir, ¿por qué no hacen unas versiones de temas Beatles homenajeando y unas versiones de temas Shakers y unos temas tuyos? Ah, perfecto, ya sé cuáles son. Inmediatamente agarro un papel y ya es muy fácil. Son 7 temas, digamos, de cada uno. Así que no fue nada difícil. Es más difícil congeniar los horarios de ensayo, sí, porque somos muchas personas, claro. Pero suena fantástico.
Para quienes no lo tienen, Alejandra es gestora cultural y periodista. Escribe de música en el diario El País, bueno, pueden ahí leer sus crónicas todos los días. Y además fue la responsable de ese maravilloso espectáculo que diste con Jaime Rossi y con Fito Páez en el Auditorio Nacional.
Muy lindo estuvo, la verdad que con esos dos pesos pesados y amigos fue una celebración, sí. Fue muy lindo.
¿No te daba chucho el tema de 2200? ¿No? Mirás para arriba, ¿no? Ahora lo puedes contar hasta de a uno, si querés. Se ve perfecto, además, de todos lados.
Sí, es fantástico, un espacio fantástico para las personas. Yo ya estuve también como se le dice, como audiencia. Sí. Es fantástico, el lugar es fantástico, sí. Así que estuve abajo y arriba, en los corredores.
Me decía, es una experiencia maravillosa. ¿Experiencia como para repetir hubo en algún momento?
Ay, ojalá, porque a mí, la verdad, nada, yo me gusta tocar. Y a mis amigos, a quienes llamo, también les gusta, nada, les gusta tocar.
Está bien.
Y si hay público, y disfruta el público, el asunto es que es ese. Ofrecer un repertorio, qué sé yo, con brío, alegre, nada erudito, digamos, ¿no? Una cosa que abrace, una música que te abrace.
Hugo, cuando estamos pensando en esta distinción, la de embajador iberoamericano de la cultura que te van a estar dando el propio 27, alguien piensa que es en propiedad, ¿no? ¿Verdad? Pues hay un pedazo enorme de los sonidos del continente y de las poblaciones del continente, como son los uruguayos, argentinos y brasileños, que no es que disfrutan de vos en los últimos 10 años, hace 50 años que disfrutan de vos y de tu música, ¿no? Porque los Shakers la rompieron en Argentina antes de romperla acá. En realidad, la rompieron allá, los Shakers.
Es verdad.
Y después, ya poco tiempo después, la mayoría de los músicos clase A de Brasil se deleitaban con tenerte allí tocando con ellos. Alguien podría decir, bueno, sí, en realidad los que estamos aprovechando a Hugo en esta última época somos mucho más los uruguayos, pero en realidad en tus 20 y tus 30 los argentinos y brasileños te disfrutaban abundante.
Sí, sí, fueron épocas fantásticas. Yo aprendí mucho, mismo en Estados Unidos, que
sí, claro,
nos fue un poco bien y bastante tiempo fue muy flojo, muy mal. Nada, todo es una escuela, es una escuela. Sí, sí.
Y vos siempre rescatás ahí y decís, lo importante es el tema de los amigos, ¿viste? Cuando yo a veces te digo, pero Hugo, tocaste con tal o con cual, uno dice, no, mira, bueno, yo qué sé, le armé cosas interesantes. Decís, no, pues son amigos, me llaman porque son amigos. Entonces yo los llamo muy bien porque son amigos.
Es muy lindo eso.
Y esos amigos a veces, y muchas veces que han tocado acá en los últimos años, aun cuando no te han tenido sobre el escenario, siempre a vos y a tu hermano Osvaldo los recordaban y los llamaban.
Sí, sí, es muy, muy agradable. Es como que a mí cuando me invitan a tocar, siempre digo que sí. Porque, nada, como la persona se molesta en venir a invitarte, claro, le digo, sí, ¿cuándo? ¿Dónde?
¿Eso le decís a tu amigo japonés que te invita todos los años?
Con Tomohiro, sí, tenemos una buena parte del año girando por la maravilla Japón.
¿Cuántos años llevas en gira por Japón?
Yo ya fui 15 veces.
Bien. Entonces, o sea que si acumulás años, en cualquier momento te dan la ciudadanía japonesa.
No estaría nada mal.
Claro.
Tengo que estudiar un poco porque la verdad que no hablo prácticamente nada. No hablo nada. Tengo que estudiar, Hugo. Bueno, con Tomohiro.
15 años dando vuelta por Japón, no, sí, no es poca cosa.
Sí, esta última gira fue la más extensa. Tocamos en 32 ciudades. Y en el medio de nuestra gira del dúo Dos Orientales, llegaron hasta Japón Daniel Massa, nuestro uruguayo Daniel Massa, y nuestro montevideano Martín Ibarburu. Vinieron, conformamos el cuarteto Express Oriental y tocamos en 11 ciudades. Estuvieron un mes. Después regresaron y continuamos con Tomohiro. Así que este fue el octavo año de nuestras giras como dúo Dos Orientales. El año que viene regresa, lógicamente comienza Dos Orientales, pero va a Rey Tambor. Vamos a tocar con Rey Tambor nuevamente en Japón. Ellos ya estuvieron en el hace 4 años atrás. Y en la primera oportunidad que fueron a Japón, es muy curioso porque cruzaron todo lo que hay que cruzar. Aeropuertos, mares, la Siberia, todo Rusia, todo lo que sea, Europa, todo, y tocamos 4 temas. Así que es bien particular esa ida de la primera ida de Rey Tambor. Fueron invitados por la Fundación de Japón y fuimos a acompañar a esta excelente cantora japonesa de Kioto, Mio Matsuda. Así que bueno, por este año regresa Rey Tambor y estaremos tocando como la segunda vez en mínimo 12 ciudades.
Y vos que trabajás con la sensibilidad, ¿qué fibras toca estar en Japón? Muchos piensan en Japón, dice tecnología, ¿viste? Velocidad, trabajo, estudio. Pero alguien que trabaja con la sensibilidad, ¿qué cosas toca estar en Japón?
La gente disfruta mucho la música, doy fe de eso porque veo diferentes espectáculos y a veces donde tocamos hay otros grupos. Y es realmente, no sé la palabra, es fácil y es muy agradable uno tocar en Japón. Ellos te atienden con la mayor de los cariños. Cuando estás tocando ponen el oído y el corazón. Son gente muy sensible, no tienen nada de frío. Les rascas un poquito y les sacas una lágrima con un buen tema. Son gente muy sensible y te acompañan de esa manera. Entonces es muy cómodo tocar en Japón, es un silencio absoluto. Uno se siente, no sé, acompañado con de tan buena, de buen corazón, ¿no?
Bien. Te saco por un instante del Solís. Hubo, pues, decía hoy cuando estaba repasando, mañana vamos a estar conversando la temporada de jazz en Medio y Medio, en Punta Ballena. Pará, pero Hugo toca el 28 y 29, o sea, tocás en Montevideo y después 2 días de corrido vas a estar tocando en Punta Ballena, allá en Medio y Medio, Hugo. Vas a tocar otra cosa, con otra formación.
Sí, es un diseño el propio Leandro Quiroga. Me dijo, bueno, porque él nos invita a Fato todos los años a abrir la temporada.
Claro, además el escenario lleva el nombre.
Lleva el apellido
tuyo y de tu hermano.
Lleva el apellido. Así que este año dijo Leandro, ¿qué te parece este grupo? Y me armó un grupo espectacular.
A ver.
Bueno, me dijo en bajo, Nicolás Ibarburu en guitarra, Martín Ibarburu en batería, Julieta Rada, Rey Tambor, Diego Paredes, Noé Núñez, Fernando Núñez, y yo invito, y viene el grupo Albana Barrocas, que estamos haciendo muchas cosas juntos. Sí. Recién salió nuestro CD en Montevideo Music Group, de nombre Neo. Así que somos 9 tocando otro repertorio en Medio y Medio, y ese grupo está espectacular también. Yo tocaría con todos con el coro, yo tocaría con los 2 grupos en el Solís y en Medio y Medio, pero no entramos.
No, con la banda que tocas en el Solís en Medio y Medio no entras seguro.
No entra, no entra, no entra. Ya quiero ver cómo entramos estos 9.
Sí, porque dijiste 9, yo empecé a hacer la cuenta.
Claro, hay 3 tambores.
Ese escenario, creo, para poder moverse allí.
Él lo agrandó el escenario, lo ensanchó y lo extendió un poco hacia el frente, pero igual, él, Leandro, me dijo, sí, van a entrar bien, no te preocupes. Bien.
O sea, al estar Alban ahí, uno se imagina que canciones de Neo, temas de Neo va a haber.
Ella viene aquí como percusionista y apoyo de cantora, viene a cantar. También toca un tema en una escaleta o clavieta, como se le llama, este tecladito aire que se sopla, es un teclado chiquito. Ella va a tocar un tema con eso y va a tocar percusión.
Bien.
Cuando tocamos Neo es otro repertorio.
¿Y entonces el grueso de este repertorio de Medio y Medio qué va a ser?
Esto también es un diseño de Leandro Quiroga, el show se llamaría Songbook, homenajeando un libro con temas de Hugo y con temas instrumentales, temas con letra y temas con parcerías, hechos a media con otros amigos. Así que me dijo, todo el repertorio tiene que ser de Hugo. Le digo, no me diga, porque yo voy a empezar con... No, yo ya había escrito cómo empezaba el show, empieza con Nombre de Bienes. Dice, no, eso es de Mateo, vos tenés que tocar todo de Hugo y en los vices... Vos tocás los temas que quieras.
Bien.
Así que nada, elegí...
Tenés tres temas liberados, cuatro como mucho, y el resto ya está
así
diseñado.
Que elegí unos cuantos temas ahí míos.
Bien.
¿Mm? Ese es el show.
Ahí. Bueno, ¿verdad? Contabas recién que componés en todo momento y en todo instante y vas anotando.
Sí.
Cuando vas anotando, después que haces Hugo, en cuanto podés teclearlo, ¿lo tecleas?
Claro, claro. A veces tengo el grabador conmigo y es mucho más simple.
¿Lo tararías cuando tenés el grabador?
Seguro, lo tarareo, y si no estoy con el grabador. Si es un grabadorcito chiquito, a veces queda sin pilas.
Claro.
Entonces lo escribo en una hoja, tengo un cuaderno ahí, hago un pentagrama, tengo una lapicera que son 5 viromes.
Sí.
Y vos la pasás y quedan las 5 líneas del
buenísimo
pentagrama. Pero cuando no, esa lapicera no la tengo, también le escribo como venga.
De alguna manera, claro.
Ah, sí, escribo como venga, es una pequeña idea, un borrador, yo le llamo borradores,
bien,
¿viste? Y, obviamente son cosas muy simples para escribir en un papelito, ¿está?
Bueno, pero...
Pero de ahí yo después
ahí arranca, ¿no?
Trabajo un poquito, lo desarrollo para aquí, para allá, veo cómo es la cosa.
¿Sí? Hablando de amigos, ¿estuviste en el homenaje a Lito Nevia en Mendoza?
En Mendoza, homenaje a Lito Nevia.
¿Cómo estuvo eso?
Muy lindo, muy lindo, muy musical. Una cantidad de convidados. El único extranjero era yo ahí. Me sentí en el medio de un puñado de amigos y todo el mundo con mucho cariño. La música estuvo fantástico. Dirección musical de Lito Vitale, un monstruo, un amigazo, además una persona ultra simple, no sé qué quiere decir simple, pero así abierto, muy amable, muy fue fantástico. Y conocí también músicos locales porque invitaron una cantidad de gente de ahí de Mendoza, tanto sea cantantes como instrumentistas, y fantásticos, unos músicos espectaculares. El homenaje fue espectacular. Al final, antes de tocar el último tema, cayó un chaparrón que se apagó todo. El último tema fue a capela, la gente se puso las sillas a modo de paraguas para protegerse un poco de este chaparrón. Pero fue tanta el agua que tuvieron que apagar todo, se apagó todo, sí, mucha agua. Y después salió la luna. Es un misterio, que podía haber esperado 10 minutitos.
Tiene esas cosas, la verdad, tiene esas cosas. Hugo, y cuando vos, bueno, estabas hablando de Lito Nevia, hace un rato hablábamos de Rada, vos... todos en el eje de los 70 para acá o para allá, y mirá la trayectoria, todos tienen casi medio siglo arriba de músico, medio siglo arriba de música. ¿Se imaginaban que a esta altura iban a seguir tocando, componiendo, llenando teatros?
No sé. Yo personalmente puedo hablar por mí, no sé, yo... Yo no sé, la música me fue llevando a esto. Mirá que yo ya trabajé en otros oficios... Y podría haber, discontinuado esto de la música. Pero bueno, se fueron dando así las cosas. Yo trabajé un poco como mecánico, trabajé como fotógrafo, y me las revolví también como mensajero, con una moto. En fin, trabajé como limpiador, trabajé un poco como... En fin, la música, te va llevando, y aquí estamos, sí, sí. Pasa muy rápido también, esto de 50 años yo ni me di cuenta, no me di cuenta nada. Es muy rápido.
Sí.
Yo hago lo mismo, sigo haciendo lo mismo, más cuidadosamente y con un poquito mejor de puntería, capaz. Porque por ir aprendiendo, es un oficio, es como hacer mesas o sillas o ropero, boludo, va a ser cada vez mejor, digamos, no va a ser un chambón, ¿me entendés?
Claro.
Te tenés que ir viendo cómo es la cosa.
Bueno, hay Fattoruso para ver en la opción que quieran. En el 27, aquí, con su Fattoruso Beat, homenaje a Beatles y Jakers en el Teatro Solís. Y si no, 28 y 29 con otra formación en medio y medio de Punta Ballena. Hugo, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gonzalo, a ti, muchas gracias por esta charla, de estos momentos.
Arriba.
Nos vemos.